siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Salvador Pérez, Radio Martí. El receptor, varias veces todo estrella de los Reales de Kansas City, acaba de extender un contrato con el club, 4 temporadas, y no lo van a poder creer ustedes cuánto estará ganando. Bueno, quizás sí lo crean, porque en la pelota hoy en día así van las cosas. Desde el Doral, Florida. Ay, muchas gracias. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Viste, Rafael, tú estás celoso porque tú no tienes una presentación como esta.
Tengo la entrada olímpica de que me lo dan.
Vamos a ver, Juanito, encuéntrame ahí la... Ahí está. Entrando. Rafael García Toledo al estadio después de correr un maratón histórico. Estas son las campanitas y las trompetas que escucha Rafael García Toledo.
Y caí desmayado después que pasé la meta.
Bueno, eso fue justamente lo que pasó. Cayó desmayado, no se volvió a levantar. El primer maratonista en la historia de Grecia.
Sí,
en el estudio tenemos...
Aquí hay gallo muerto, ¿sabes?
Al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Y esa campana es apropiada, porque tenemos un segmento de boxeo bien grande. Okay. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de esa musiquita tan linda que ustedes escucharon, Juan Pendaz, no me des más. Muy bien, los temas de hoy para que vayan apuntando en la pizarra y en Guanabacoa, MLB, NBA, boxeo, hay mucho en el boxeo. No van a creer la oferta que, según Evander Holyfield, declinó Mike Tyson para pelear aquí mismo en la capital del sol el 29 de mayo. Muy bien, en la segunda media hora del show, fútbol, soccer, olímpicas y los sultanes del swing. Y yo creo que el sultán de hoy va a ser Cuban Red Sox desde Holguín. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Y le vamos a pedir a Mr. Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta tarde los Reales de Kansas City, que a propósito no se espera mucho de ellos este año, le extendieron el contrato a su receptor todo estrella, Salvador Pérez, que estará ganando $4 millones con...
Oh. Perdón,
$82 millones por 4 años de servicio, según ha dicho ESPN. Esto significa que el héroe de 31 años de edad, que fue jugador más valioso en el 2015 cuando Kansas City ganó la Serie Mundial, se va a quedar con el equipo. Rafael, los receptores, hemos hablado de esto muchas veces, ya tiene 31 años de edad, este contrato
bueno,
lo va a tener hasta que tenga 36. Sí, correcto. Bueno, pero lo va a cumplir en mayo. Ya en mayo faltan 6 semanas para mayo.
No, bueno, pero hablando legalmente. Bueno, Pepe, él ha sido para la Kansas City tremendo receptor. Okay, tuvo una caída en el año antepasado, vamos a decir. El año pasado batió más que nunca en su vida en la temporadita corta esa, 333. ¿Okay? Y fue, tuvo mejor en carreras impulsadas, etcétera. ¿Okay? Y metió 11 jonrones, hay que ver que fue un poquito tiempo, ¿no? Así que él va a estar ganando más de 20 millones al año por 4 años. Es un receptor a la defensiva muy bueno y, como dice, un bateador batea 200 y pico de promedio, 269. Pero los receptores no tienen eso, vamos a decir, promedio tan alto, y este es muy buen receptor. Kansas City, si se desprendía de él, no hay receptores en el mercado que no sean segundo o tercero receptores, porque en primero no queda ninguno.
Correcto. Muy bien, más tarde vamos a el béisbol de las Grandes Ligas. Publicó algo muy interesante hoy. Los por posición, los peloteros que más han estado ahí presente cuando su equipo ha tenido la jornada de apertura del béisbol de las Grandes Ligas año tras año, por cada posición. Eso quizás lo vamos a dar más tarde cuando esté Cuban Red Sox en línea. Pero la promesa que yo le hice a los fanáticos en Cuba es revisar cada posición y decirles a ustedes en el béisbol de las Grandes Ligas, según está en este momento en la página oficial de MLB.com con las mayores. Y en realidad tenemos que ponerle pilas a esto, Rafael, porque si no va a comenzar la temporada y no vamos a poder dar los 30 equipos. Creo que todavía faltan 20. Sí. Así que hoy vamos a dar los Indios de Cleveland y los Reales de Kansas City, hablando justamente de Salvador Pérez. Pero vamos con los Indios, que esta es la proyección del lineup para cuando comience la temporada regular según MLB.com. César Hernández, segunda base, primer bateador. José Ramírez, tercera base, si es que no se mete en problemas y coge COVID otra vez.
Sí.
Eddie Rosario, si es que, óyeme, esa gente no se cuida. Eddie Rosario, left fielder. Frank Mil Reyes, que en 2 veces ha violado el código de COVID-19 del béisbol de las Grandes Ligas, es el cuarto bate del equipo y bateador designado, ¿ok? Josh Naylor, right field, quinto bate. Bobby Bradley, primera base. Andrés Jiménez, shortstop. Robertico Pérez, el boricua, receptor. Oscar Mercado, el center fielder. La rotación de picheo de los Indios: Shane Bieber, ¿ok? Zach Plesac, Aaron Civale, Tristan McKenzie, Cal Quantrill y el taponero James Karichak. Rafael, yo no conozco ahí a mucha gente.
No. Además, entre ellos no se conocen todavía.
Así que vamos a ser sinceros, no se espera mucho de los Indios de Cleveland este año en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, si es que van 10 clubes a la postemporada. No me canso de decirlo. Si logran negociar otra vez y van 16 clubes, entonces cualquiera puede clasificar a los playoffs. Pero como están las cosas, solamente van 10 a la postemporada. Los Reales de Kansas City, Rafael, primer bate, Whit Merrifield, right fielder. Andrew Benintendi, el ex media cerroja, left fielder. Salvador Pérez, que está muerto de risa en este momento contando sus nuevos millones. Ya de por sí era millonario, pero ahora es multimillonario. El cuarto bate, Carlos Santana, no el guitarrista, no, primera base. Jorge Soler, el home run champion de hace 2 años con los Reales de Kansas City, se postula como bateador designado y quinto bate. Adalberto Mondesi, el hijo de Raúl, shortstop. Hunter Dozier, tercera base. Michael Taylor, center fielder. Nick López, el último bateador, segunda base. La rotación de picheo de los Indios de Cleveland: pitcher derecho, Brad Keller. Pitcher zurdo, Mike Minor. Danny Duffy, otro zurdo. Brad Singer, el cuarto abridor. Y el quinto es Chris Kubik. ¿Quién es el taponero? Greg Holland, que fue el taponero de los Reales de Kansas City cuando ganaron la Serie Mundial. Pero ahora, Rafael, Greg Holland no es el mismo.
No, ya él, después de ese año, cayó bastante. Ha dado un poco de tumbo con otro partido y regresa a la casa.
Así es. Bueno, mañana vamos a seguir dando, ya dimos la Liga Americana Este, la Liga Americana Centro, mañana vamos a comenzar con la Liga Americana Oeste. Y así pasan los días hasta que demos los 30 clubes del béisbol de las mayores. Nosotros les prometimos a ustedes que íbamos a analizar cada una de las alineaciones de los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas.
Y hay que decir, los oyentes, además, que como tú dijiste al principio, eso son proyecciones, ¿okay? Porque, vamos a decir, hasta que realmente el manager no entregue el line-up a la ampalla cuando empiece un primer juego, no sabemos exactamente. Me llama la atención que el tercer bate sea precisamente Salvador Pérez, porque él es un tipo de poder, no hay duda, pero tampoco es...
Jonronero, no es jonronero, sí, es verdad.
Y no es un hombre de promedio, o sea que el tercer bate supuestamente es el individuo que tiene más herramientas juntos, ahora que está de moda esa bobería. Esto no me luce que Salvador Pérez, quizás es que no tenga a nadie, me explico, porque se ve por el cuarto bate y el quinto Soler, que es designado porque Soler tiene un guante de concreto, ¿no? Esto,
correcto.
Pero ese sí tiene punch, ¿okay? Pero bueno.
Correcto. Esperamos una temporada para Soler como en el 2019, que fue el rey jonronero de la Liga Americana. Y te digo una cosa, Rafael, en ese estadio de Kansas City, donde la pelota no camina bien, vamos a ser sinceros, el Royal Stadium, siempre Kauffman Stadium, como le quieran decir, siempre está entre los últimos 10 en el béisbol de las grandes ligas en jonrones, y no es porque los peloteros no puedan jonronear, no, George Brett pues, generalmente conectaba mucho más jonrones fuera de casa que en casa, Willie Mays Akins también, todos los reales de Kansas City, incluyendo Jorge Soler, pero sin embargo, cuando está bateando Jorge Soler, cualquier estadio se queda pequeño hoy en día en el béisbol de las mayores.
Así es.
Muy bien, Rafael, ¿qué te parece si comenzamos a dar lo que la MLB publicó hoy? ¿Quiénes son los peloteros que más han estado ahí en la jornada de apertura para su equipo? No importa que sea, por ejemplo, hay varios peloteros que jugaron para varios clubes, pero como son tan buenos, da igual, X, Y o Z, siempre estuvieron ahí el día de apertura.
Sí.
Y lo vamos a hacer por posiciones. ¿Ok? ¿Están listos? El pitcher que más ha abierto la temporada para el equipo, sea cual sea, Tom Seaver, 16 veces. Increíble, pero cierto. ¿Ustedes pueden creer eso? 16 veces le entregaron la pelota y le dijeron, tú eres el bárbaro, tú vas a abrir la temporada para nosotros, eres el primero en la rotación de picheo. Receptoría, el boricua Iván Rodríguez, 20 aperturas, ya sea con los Marlins, con Texas, donde quiera que esté. Eso no te extraña mucho, ¿verdad, Rafael?
No, evidentemente él era una... donde él estuviera iba a abrir el primer juego, ¿okay? Y lo que dijiste de Tom Seaver, aparte de eso, era un individuo tan popular, es uno de los pitchers más queridos que ha habido desde que estaba jugando, porque muchos lo quieren después que termina, ¿no? este era de los más populares, así que esos dos no me llama la atención ninguno de los dos.
No, vamos a ver si te llama la atención el próximo en la primera base. Okay, vamos a ver. Ya Pach Rodríguez, bla, bla, bla. En la primera base, Joe Judge, 19 aperturas. ¿Quién? Dice Rafael García Toledo.
Sí, así se me llama.
Con los Senadores de Washington, okay, Senadores, no los Nacionales de Washington, los Dodgers y los Medias Rojas. Joe Judge, primera base, 19 aperturas. Estamos hablando de los años 40, okay, damas y caballeros.
Sí.
Okay. En la segunda base, que en paz descanse, hace pocos meses, Joe Morgan, 20 aperturas en la segunda base.
Sí.
La mayoría de ellos con los Rojos de Cincinnati cuando fue parte de la máquina roja. Tercera base, Brooks Robinson, 20 aperturas, Rafael, 16 guantes de oro.
No, ese olvídate tú, tenía que estar ahí. De los que ha mencionado, bueno, Morgan está en el Salón de la Fama, etcétera, pero Morgan no hubiera sido quien es si no tuviera el cuadro en que jugaba ahí, sobre todo en Cincinnati, ¿okay? Robinson sí que fildeando no había problema en eso. Jugó en Cuba, pero jugaba segunda base cuando jugaba en Cuba. Que lo hizo bien, pero tampoco era. Yo he tratado de hacer un artículo, pero estoy encasquillado porque no me he sentido bien. Y es un poco difícil ponerse a escribir las cosas estas, pero saqué, eso lo tengo que decir, saqué una el promedio de muchos de los que puso la página de Grandes Ligas, de las Ligas Negras, lo que batearon aquí en la Liga Negra y lo que batearon en Cuba. Y veremos que aquello de Cuba no era jamón, porque muchos de ellos, y yo me atrevería a decir que la mayoría, batean más aquí que allá. Y no que fuera un día, ni no. Oscar Robinson, que muchos dicen que es el mejor de la historia, tuvo 13 años jugando en Cuba. 13. ¿Ok?
Sí.
Bueno.
Sí. En la segunda media hora vamos a seguir con el resto de las posiciones. Lo único interesante, Rafael, en el shortstop hay un empate con dos venezolanos, 1-2. Y David Concepción, otro venezolano, es número 2, porque los dos primeros están empatados 1-2. Así que el tercero también es venezolano, los que más apertura han tenido en el shortstop. ¿Pero
eso
qué
sí,
te parece?
Eso sí, no nos asombra. Okay.
Omar Vizquel, Luis Aparicio, David Concepción.
Exactamente, exactamente. Luis Aparicio, que está en Cooperstown, y Vizquel, Vizquel debía estar. Y Concepción está ahí borderline, vamos a decir.
Correcto, correcto. Muy bien, ¿qué le parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Pérez López, para ponernos la musiquita. Rafael, anoche perdieron los dos, el Miami Heat y los Lakers, los dos finalistas del año pasado, le dieron pau pau anoche, y desde que tú dijiste que el Miami Heat estaba acabando, ahora han perdido 3 en fila.
No, perdón, han perdido 4.
Ah, ahora son 4, sí, claro, por la
de anoche. Perdieron anoche con Indiana, en tiempo extra. Este es un juego, bueno, Indiana es un deporte, es un equipo fuerte, pero es un juego que ellos tienen que haber ganado, porque estuvieron en posición de ganar, fueron a tiempo extra, y porque no anotó tanto Indiana. Fíjate que el que más anotó de Indiana fue Domantas Sabonis, y anotó 17 puntos. ¿Okay? Ese es el mejor anotador de Indiana, que anotó 109 puntos. Van Adebayo anotó 29. Aquí hay una cosa interesante, que es que Jimmy Butler cogió 15 rebotes. Tuvo un vamos a decir, un juego en sueño. Adebayo marcó más puntos que él, pero Jimmy Butler hizo el mejor juego que hay, y uno de los mejores que he visto últimamente, pero bueno, no pudieran ganar. Hay una cosa que quiero tocar antes de seguir con los las anotaciones y los resultados, porque es probable que se me acabe el tiempo antes que termine con ellos. Entonces vamos a decir que estamos negociando en este momento el Miami Heat, ya que estamos en Miami Heat, a ver si puede conseguir unos estos jugadores que lo hagan dar el salto que necesitan. Okay, ellos ya cogieron a Ariza, okay, pero están detrás de Lowry en este momento, que ahí sí sería, vamos a decir, un gran refuerzo, pero al mismo tiempo tendrían que dar mucho en realidad. Ellos tienen que bajar 24 millones de su nómina para poder coger a Lowry. Aldridge, después de San Antonio, es más fácil porque no va a jugar más con San Antonio. Pero tiene 35 años y tiene un contrato de 6 años, así que es un poquito difícil cargar con él. Esos dos ellos están negociando. El jueves es el día que se acaba en el que uno pueda hacer libremente los cambios, y empiezan una serie de regulaciones que dificultan los cambios y cuesta más caro. Así que vamos a ver, no tengo ninguna gana que hagan estos cambios, porque habría que dar los muchachos eso. Yo prefiero esperar que se sigan desarrollando, ¿okay? Porque con esos muchachos se llegó a los finales del año pasado, ¿tú sabes? Otra cosa es que el guardia de los Charlotte Hornets, ¿okay? El guard, Lamelo Ball, el muchacho ese que es un tremendo novato, se ha fracturado una muñeca y va a estar indefinidamente fuera. O sea que este muchacho, que es de los Ball, son tres hermanos, y vinieron con mucho bombo y platillo. Este es uno de los menores, y este no vino con tanto bombo y platillo, el resultado es el mejor de ellos. El que está ahora con los Lakers, pues, el que es mayor, es el que es el padre, que es un bocón, el padre no se calla la boca nunca. Estuvo hablando de él y la maravilla, había que pagarle más dinero. Bueno, qué bueno es este. Este jugaba en Australia y lo cogieron en la tercera ronda para los Hornets, y está, pero va a estar parte de la temporada afuera, porque tiene un, no dice qué hueso es, pero es un hueso de la muñeca. Ahora, depende de qué parte de la muñeca sea, si es dentro de la mano, pues un tarso, lo que se llama. Si es en el brazo, pues el cúbito del radio, y eso es bastante complicadito. Pero bueno, eso es lo que tenemos. No sé qué tiempo tengo para dar resultados. Esto.
Yo te regalo 3 minutos más, Rafael, para que dé los partidos de esta noche.
Okay. Bueno, el equipo de Oklahoma le ganó 114-112 al equipo de Houston, los Rockets. Es una canasta de ventaja. Logan Dorsch, 23 puntos para Oklahoma. Christian Wood, 27 para Houston. Equipo de New Orleans se impuso 113-108 a los Nuggets de Denver. Brandon Ingram anotó 30 puntos para New Orleans, y el mejor anotador de Denver, como era de esperar, es Nikola Jokić, con 29. El equipo de Boston, como le dijo Pepe, le ganó al otro equipo aquí de la Florida, Orlando, con un marcador de 112-96. Jalen Brown anotó 34 puntos para Boston. Nikola Vucevic también es otro balcánico, que siempre es el que más anota, anotó 22 puntos para Orlando. Los Nets de Brooklyn ganaron 113-106 a los Wizards de Washington. Kyrie Irving anotó 28 puntos para Brooklyn. Russell Westbrook, 29 para Washington. Por cierto, Westbrook tuvo un juego muy bueno, una asistencia, puntos, rebote, pero no pudo ganar su equipo. El Cavaliers de Cleveland ha ganado 106-105 a los Raptors de Toronto. Colin Sexton anotó 36 puntos para Cleveland. Fred VanVleet fue el mejor anotador para Toronto, con 23. En otro partido, los Bulls de Chicago ganaron 100-86 a los Pistones de Detroit. A los Pistones le gana todo el mundo. Zach LaVine, 18 puntos para Chicago. Jeremy Grant, 26 para Detroit. Los 76 de Filadelfia le ganaron, esto es lo más apretado, 101-100 a los Knicks de Nueva York en tiempo extra. Jake Milton, 21 puntos para Filadelfia. El mejor anotador de los Knicks fue Julius Randle, con 24. Bueno, esto es una hazaña para los Knicks, ir a tiempo extra y perder por un punto con Filadelfia, que está en primer lugar. Los Soles de Phoenix le ganaron a los Lakers. Esta gente, Chambi dijo al principio que había que cuidarse de este equipo. Bueno, pues está ladrando en la cueva ahí a Utah. Devin Booker anotó 26 puntos para Phoenix. Montrose Harrell, 23 para los Lakers. Me queda uno nada más. Dallas ganó 132-92 al equipo de Portland. Y eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, ahora nos vamos con lo mejor del deporte de los puños. va a haber una cartelera este viernes aquí mismo en la capital del Sol, donde van a participar cuatro púgiles cubanos, entre ellos el invicto Jorge de Jesús Romero. Y va a ser el 26 de marzo aquí mismo en Miami. Romero tiene impecable promedio de 19-0 con 13 knockouts a su favor y se enfrenta al colombiano de Cartagena, Jason Vargas, que tiene 17-5. La pelea está pactada para los 8 rounds en el peso super gallo, o sea, 122 libras. En esa misma cartelera, el prospecto espirituano Isaac Carbonell, de la misma tierra de Rafael, que tiene promedio de 2-0-1 con un knockout a su favor, se enfrenta al mexicano Ernesto Berrospe, que tiene 15 victorias y 16 derrotas. ¿Qué? Bueno, la pelea está pactada para 4 asaltos en el peso semicompleto, 175 libras. Frank Díaz, otro pugil cubano con promedio perfecto de 5-0 y 4 knockouts, en la división Superpluma, se enfrenta al mexicano Manuel Lara, mientras que el cuarto y último cubano que va a pelear en acción va a ser aquí el habanero Eduardo Pérez Díaz, que tiene promedio impecable de 9-0 con 5 knockouts a su favor, y se enfrenta al boricua de Orlando, un boricua que vive en Orlando, Javier García, que tiene 8-13, así que con 3 knockouts, perdón, 8-18 con 3 knockouts. De estos 4 púgiles cubanos, 2 regresarán al ring el 22 de mayo en otra cartelera, aquí mismo en la capital del Sol, Eduardo Pérez y Frank Díaz. Pero esa no es la única noticia en el boxeo profesional que tenemos. ¿Están listos? Según los promotores del boxeo profesional de Evander Holyfield, Mike Tyson ha declinado una oferta de $25 millones garantizados por una sola pelea que se iba a efectuar aquí mismo, en el Hard Rock Café, el 29 de mayo, o sea, donde juegan los Delfines de Miami. El 29 de mayo se iba a efectuar esa pelea, pero Mike Tyson dijo que no. Ahora, Rafael, la pregunta es, ¿quiere más dinero por un combate amistoso, de exhibición, o no quiere pelear contra Evander Holyfield para que no se defina de una vez por todas quién fue el mejor en la década de los años 80?
Yo creo que quizás sean las dos cosas, ¿sabes? Porque lo que pasa es que este estado de fiesta desde que se retiró. Y Holyfield, yo lo vi hablando el otro día en televisión y parece que está listo para subir al ring. Está en una forma muy buena, ¿okay? Entonces, no sé, quizás no quiera exponerse. Quizás tenga otras ofertas que diga no. Para esperamos una gente antes de llegar a Holyfield.
Irónicamente, Rafael, Mike Tyson es el más joven de los dos. Mike Tyson con 54 años de edad. Holyfield tiene 58. Sí. Por $25 millones, aunque esté gordo y panzón, si sube al ring y lo noquean en el segundo asalto, sigue cobrando los 25 millones, pase lo que pase.
Sí. Eso es cierto.
Así que... pero bueno, no estoy diciendo que no se vaya a efectuar el combate, lo que pasa es que hasta ahora Mike Tyson ha dicho que no. Eso no significa que vaya a decir que sí,
claro,
dentro de una semana.
Claro, porque tú dijiste al principio, a lo mejor está pidiendo más dinero. Aquí, el combate aquí es, vamos a decir, ¿cómo se dice esto? Gana más dinero allá, aquí, porque paga menos impuestos. Esto aquí, cada estado tiene su ley y aquí no hay impuestos estatales, aunque aquí se paga 0 impuestos estatales. Te paga por lo que gana al tío San, pero no hay impuestos estatales. Entonces,
muy bien, vamos a ver si este combate se lleva a efectuar. Sería el 29 de mayo por la noche, y el 29 de mayo no tengo que decirles a ustedes que ya es temporada de lluvia aquí en el sur de la Florida, y es temporada con mosquitos, y es temporada de calor, y yo sé que va a ser por la noche, pero a las 9:10 p.m. todavía hace mucho calor el 29 de mayo en Miami, así que vamos a ver qué pasa. A mí me sorprende que no sea en Las Vegas, otro estado donde en Nevada, donde no hay impuestos estatales, en el desierto, pero vamos a ver. Damas y caballeros, ahí está la musiquita, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora, pero no se preocupen. Todavía queda balompié, fútbol, soccer, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Con esta, su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes.
Todos están invitados a escuchar este lunes 22 de marzo a las 10:30 de la mañana, Deportes con los Grandes, una entrevista exclusiva con el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el cubano Tani Pérez, quien ganó 3 series mundiales de las Grandes Ligas. Recuerden, la cita es este lunes a las 10:30 de la mañana en Radio Martí con Deportes con los Grandes y el cubano Tani Pérez. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, por primera vez en la historia del balompié cubano, una selección cubana unificada, eso significa con jugadores que viven dentro y fuera de la isla, ya se encuentra en Guatemala para comenzar las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Y digo, es la primera vez que ocurre en Cuba, pero por supuesto no es la primera vez. Esto está ocurriendo en el mundo común y corriente desde hace 100 años. Que futbolistas pueden, o atletas de cualquier tipo, pueden regresar a su país cuando les dé la gana, no solamente para jugar, sino que para vivir o para gozar o para ver a la familia, sin tener que pedirle permiso al gobierno, ¿ok? Claro, es la primera vez que esto ocurre en la selección cubana de fútbol y no es el único hecho insólito o raro, porque también han llegado futbolistas cubanos que viven en el extranjero y la selección cubana va a jugar contra Guatemala sin ni siquiera haber jugado ni un solo partido de fogueo antes de la ronda eliminatoria de este miércoles a las 8 p.m. Generalmente, les voy a decir cómo se hacen las cosas en el mundo real, generalmente la selección nacional de un país se junta en el país de origen, en este caso sería en Cuba, juegan 2 partidos de fogueo amistosos contra otros países para que aprendan a jugar juntos. Porque recuerden, estos futbolistas ni siquiera se conocen, ¿ok? Uno vive en Inglaterra, el otro vive en Uruguay, el otro vive no sé qué en España, el otro vive por aquí, ¿ok? Y han llegado a Guatemala a jugar con otros cubanos por primera vez. No se conocen, ¿ok? No se conocen bien, nunca han jugado juntos. Así que cuando Cuba juegue contra Guatemala el miércoles, no solamente va a jugar un equipo que no se conoce, sino que no ha compaginado en el terreno de juego, ¿okay? Y eso en el fútbol no es cualquiera que lo puede hacer. Como en el baloncesto de la NBA, cuando Rafael les decía que la Osepuela de San Antonio fueron durante muchos años una potencia en la liga, es porque se conocían muy bien.
Oh.
¿Okay? Así, ahí mismo. Y la selección norteamericana de baloncesto, antes de jugar en las Olimpiadas, está entrenando 2 o 3 semanas. O más. ¿Cuánto es, Rafael? 2 o 3 semanas mínimo.
Porque empiezan muchos, ¿okay? Van a un campo que están completamente aislados de otras cosas, con su coach, están como una cuarentena. Entonces ahí empiezan a jugar, uno hacen 2 equipos y dale, ¿okay? Y terminan ya los que van a ir de regulares contra los otros, y los otros, bueno, ya no hace falta que estén ahí. Entonces los coaches tienen que decidir quiénes van, en 16 nada más, ¿okay?
Correcto.
Pero ya van más o menos, ¿no? Todavía, a pesar de eso, cuando llegan, los primeros juegos están un poquitico oxidados, se le nota, ¿okay?
Imagínate, estos jugadores de fútbol que van a representar a Cuba ni siquiera se conocen y ni siquiera han pateado un balón juntos en toda la historia, y supuestamente ahora van a jugar un partido oficial en Vietnam.
Yo creo que eso en el fútbol es todavía más complicado con el baloncesto, por la cancha tan grande que hay. ¿A quién tú le pasas el balón? ¿Con qué jugada haces? ¿Cómo tú estás defendiendo? ¿Dónde te pones? ¿Okay? Me luce. Bueno, ellos tienen una cosa buena con esa gente que viene de afuera. No sé cuántos realmente irán a unirse a la selección nacional. La cosa que tiene es que ninguna de esa gente se le va a ir.
Correcto, porque ya ves, es algo insólito, porque ya se juntaron en Cuba, se están juntando en Guatemala, y que yo sepa, Rafael, fueron invitados 5 y van a ir por lo menos 4, quizás los 5. No estoy diciendo que todos vayan a jugar, pero todos fueron convocados. Muy bien, en la Liga Española no hubo ninguna sorpresa porque los 3 primeros ganaron, el Atlético, el Barcelona y el Real Madrid. Así que todo se queda exactamente como estaba la última vez que hablamos. Nos vamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo. Mister Rafa, acuérdate que está Raúl Red Sox, que quiere entrar dentro de 5 minutos, así que play ball.
No. Bueno, Deportes Centro Caribe, que es la organización que maneja los Juegos Centroamericanos del Caribe, ha anunciado que van a escoger el próximo mes, ¿okay? Dentro del próximo mes, el reemplazo para Panamá, que declinó la sede. Dijo, no lo puedo hacer. Eso es para los Juegos del año 2022, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Quiero que sepa que estos son los Juegos regionales más antiguos del mundo, ¿okay? Esto empezaron en el año 30, y el primer campeonato fue en La Habana. Los Panamericanos empezaron en el año 51, perdón, y empezaron en Buenos Aires. Okay. Luis Mejía Oviedo, que es el presidente de la organización, dijo que está impresionando a Mayagüez en Puerto Rico, cosa que ellos conocen muy bien. Y después el otro contendiente es San Salvador, la capital de El Salvador. Esos dos están, Mayagüez hasta este momento es la favorita. Luis Mejía es un individuo que yo lo conozco hace muchos años. Él estuvo muchos años bajo la sombra de Puello, el presidente del Comité Olímpico de República Dominicana, ¿okay? Puello se retira, él subió a presidente del Comité Olímpico, ahora está presidente de Deportes Centro Caribe, y ya es miembro del Comité Olímpico Internacional, cosa que Puello nunca fue, ¿okay? Así que le he ido subiendo, dedicado una vida entera al olimpismo, y eso es muy interesante. Lo acompaña en esa inspección una comisión de Vera Mayagüez, la presidenta de esa comisión, que es Jimena Saldaña. Jimena era la secretaria de Mario Vázquez Rañez por muchos años. Y el jefe de la comisión de mercadeo, que es Felipe Vicini. Estos son gente que yo conozco mucho. No conozco a Felipito, conozco al padre, que la oficina eran los dueños de el único central azucarero que no era de Trujillo, en época de Trujillo. Había 16 centrales y Trujillo tenía 15, ¿okay? Así que están viendo quién se va a quedar con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, entre Mayagüez y San Salvador, ¿okay? Y Japón le va a permitir alrededor de 500 extranjeros voluntarios a asistir a los Juegos, pero que tengan, dicen aquí, destrezas específicas, o sea, que sea gente que sepa algo que la otra gente no sabe, naturalmente. Deja entrar a los 500 porque los voluntarios se presentan miles de personas, pero la mayoría no saben hacer nada, o no hacen, saben hacer nada que tenga que ver con los Juegos. Entonces, que se presente de voluntario, que tenga, vamos a decir, cierta experiencia en algunas cosas que se puede usar, de eso van a dejar de entrar 500. Los tipos que no, que lo que quieren ir y servir en lo que sea, eso no entra hasta ahora en Japón, ¿okay? Esto van a tener de ese tipo de gente 2,000 para escoger, ¿okay? Los voluntarios, lo he dicho muchas veces, son miles en los Juegos Olímpicos, y sin ellos no se puede hacer. Usted se encuentra una gente que son gente, vaya, yo lo he dicho, yo tuve en Barcelona el ataché mío, el tipo que está ayudando a la costa, era un neurocirujano que la gente lo conocía en la calle porque era famoso, ¿okay? Y el chofer mío en Sydney era la familia más rica de Oceanía, de Australia, Nueva Zelanda, de Reta. Yo lo supe cuando ya llevaba 5 días con él manejándome. Solamente eso no cambió nada, ¿okay? Nosotros tenemos un compañero, Godofredo, que tenía interés en ir a los Juegos de Voluntarios. Me preguntó, Godofredo, tú tienes una experiencia en todas las cosas de radio, televisión, etcétera, ¿a ti te van a aceptar? Entonces le dije que se inscribiera en los Olímpicos de Río. Yo llamé a uno de los dirigentes allá y le expliqué, le dije que cogieran a Godofredo, pero desgraciadamente Godofredo no se sentía bien, se quitó de eso y murió muy joven, un compañero nuestro. Hemos perdido unos cuantos bastante jóvenes. Okay, bueno, eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica.
Y la frase célebre de Godofredo siempre es, no pasa nada.
No pasa nada. Así es un individuo que lo quería todo el mundo ahí, muy simpático. Okay. Y se retiró muy joven porque tenía muchos años ahí, ¿verdad?
Correcto.
Y, sin embargo, se enfermó y murió a poco tiempo que se fue.
Que en paz descanse. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la última sección del día. Ya está Cuban Red Sox esperando. La sección favorita de Pinar del Río y de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, vía telefónica, está con nosotros Cuban Red Sox. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, un saludo para ustedes, para Pepe, para Rafael y toda la audiencia del maravilloso programa Al Duro y Sin Guantes desde una lluviosísima ciudad de Holguín.
Eso es bueno para que crezcan las matas.
Mr. Cuban Red Sox, estábamos hablando de los peloteros que han hecho historia con más aperturas representando a su equipo en la jornada inicial del béisbol de las grandes ligas, que va a ser este año el 1 de abril. Y estábamos ya llegando al shortstop, donde da la casualidad que dos venezolanos están empatados por el primer lugar. Omar Vizquel, Luis Aparicio, los dos con 18 aperturas para su equipo, sea cual sea su equipo, no tiene que ser solamente uno. En el caso de Omar Vizquel, los Marineros, los Indios, los Gigantes, imagínense ustedes, qué barbaridad. Pero 18, eso dice mucho. Cuban Red Sox, cuando tú estás con tu equipo, cualquiera que sea, 18 años consecutivos en la jornada de apertura.
Sí, bueno, es que estamos hablando de dos estrellas indiscutibles de la posición, ¿no? No estamos hablando de cualquier jugador. Realmente cuando tú ves esa seguidilla de juego abriendo con un equipo o con varios equipos, eso dice muchísimo de tu carrera, ¿no? De la consistencia que has tenido y de la calidad de tu juego.
Tú sabes que el primera base nos cogió fuera de juego a Rafael y a mí. Nosotros pensando, bueno, Steve Garvey con los Padres y con los Dodgers estuvo en la jornada de apertura por lo menos 10 veces, ¿no? Y entonces tiene que haber uno de nuestra generación, el primera base que más aperturas ha hecho en la jornada inicial del béisbol de las Grandes Ligas. Lo hizo con los Nacionales de Washington, los Dodgers y los Medias Rojas de Boston. Se llama Joe Judge, 19 aperturas.
Sí, tú sabes que yo estuve pensando, cuando dijiste primera base, me pasó uno, pensé, ahora no es, porque tiene que ser uno que estuvo un tiempo con un equipo, y pensé en Gil Hodges, de los Dodgers, okay, que es más de la época mía que la de ustedes. Esto, pero evidentemente no es que más estuvo, ¿no? Pero yo estoy seguro que tuvo muchas veces.
Pero vamos a ver, Cuban Red Sox, ¿tú sabes quién es Joe Judge de los Medias Rojas de los 40?
No, para nada. Indiscutiblemente es un jugador de una época que está muy lejana y no es de los jugadores emblemáticos, realmente. Bueno, para mí.
Impresionante. Bueno, muy bien. Vamos a seguir ahora. Nos toca, vamos a los outfields, como decía el Guajiro Peña, los outfields. Left field, Barry Bonds, con varios equipos, 19 jornadas de apertura. ¿Ok? Nosotros, ya tú sabes lo que pensamos nosotros, Raúl, de Barry Bonds. ¿Ok?
Sí, bueno, Barry Bonds tenía todas las condiciones y era un grandísimo jugador de béisbol. No solamente vamos a tocar el tema de los esteroides, ¿no? Por supuesto que los esteroides ayudaron muchísimo a que esas 19 aperturas, porque estás más saludable, te recuperas más rápido de lesiones, entrenas con más potencia, con más fuerza, o sea, es una ayuda formidable. Los esteroides son una ayuda formidable al rendimiento atlético. Y cada vez vamos a ver menos este tipo de situaciones, de jugadores que abran más 18, 19 veces con equipos diferentes, porque sí, estamos notando un incremento muy grande en las lesiones de los jugadores jóvenes y de los jugadores no tan jóvenes. O sea, hay un incremento muy grande de lesiones que va a impedir que esto suceda más a menudo.
Sí, esto, yo creo, cada uno tiene su opinión de Barry Bonds, es un individuo que genera muchas opiniones. Yo creo que si Barry Bonds no llega a meterse en ese lío de los esteroides, que fueron obvios, aunque él nunca dio positivo, porque siempre evadió los chequeos, etcétera, de una forma u otra, y él hubiera estado ya en el Salón de la Fama, porque él tenía unas condiciones tremendas cuando todavía era un muchacho, no delgado, pero no era de esto. Después le creció hasta la cabeza, yo nunca he visto una cosa como esa. Vaya, ella ya no era, y sí, metió todos los honrones, pero antes era un individuo que hacía de todo, robaba base, promedio, honrones, de todo. Era muy bueno, era como pasa con muchos muchachos de estos que son hijos ya de una estrella, ¿okay? Es el caso de él.
Correcto.
Sí.
Ahora, en el center field tenemos un récord. Willie Mays hizo 21 aperturas, comenzando en el Polo Grounds, ¿ok? En 1952. 21 aperturas como center fielder. Por eso es que cuando yo oigo a los analistas de ESPN o el canal de la pelota comparar a Yasiel Puig y a Joenny Céspedes con Willie Mays, a mí me hierve la sangre. Porque 21 jornadas como el jugador, el pelotero más consistente en tu posición, cuando Puig y Céspedes no llevan pero ni 6, ¿ok? Y lo comparan el primer año de su carrera profesional con un Willie Mays.
Sí, Pepe, todo esto responde a una estrategia de mercado. No hay otra razón para explicárselo, ¿no?
Nada, totalmente, pero también es que no saben nada. Esta gente, la mayoría, luce que nosotros estamos, como dice, arrimando la brasa a la sardina nuestra. Pero mucha de esta gente, unos son ex peloteros, que tú le preguntas de Willie Mays y lo conocía a todo el mundo, pero tú le preguntas de cualquiera de la otra época, ellos no tienen ni idea de quiénes son esta gente. Pepe, me voy a permitir hacerte una pregunta. ¿Cuánto el shortstop, que está en Aparicio y Vizquel, cuántos años seguidos lo hicieron?
Ah, aquí está, 18.
Bueno, ¿tú sabes cuántos años jugó Aparicio?
19.
18.
Wow.
Yo le iba a decir cuando tú lo sacaste, pero vaya, no quería cortar la conversación.
Y la última posición que nos queda, bueno, nos quedan dos. En el right field, Al Kaline, con 19 aperturas. Y el bateador designado Big Papi, David Ortiz, con Minnesota y con Boston, 13 jornadas de apertura como bateador designado. Así que, ahora, yo te voy a decir una cosa, Raúl. El error más grande que ha cometido los mellizos de Minnesota en dos generaciones es dejar ir a Big Papi, a David Ortiz.
Sí, mirándolo desde la óptica de la actualidad, del 2021, pero si nos ubicamos en los años en los que jugó Big Papi con los mellizos de Minnesota, bueno, pues no estaba tan descabellada la idea, ¿no? Lo que sucede es que después Big Papi explotó en los Medias Rojas de Boston y fue un líder indiscutible de una generación de jugadores que cambiaron el destino de un equipo que por 86 años estuvo una sequía de campeonato. La verdad es que después de eso, bueno, Boston ha sido otra franquicia.
Correcto. Impresionante. Pero te digo una cosa, el último año de Big Papi con Minnesota fue bastante bueno. Lo que pasa es que ya era agente libre, no me acuerdo cómo fue el trato, pero la cosa es que de esto todavía se habla abiertamente en Minnesota. Lo malbarataron y lo dejaron ir, y los Medias Rojas lo cogieron relativamente barato. Yo me acuerdo de eso.
Sí, claro. Pero ¿qué hablar entonces de cuando Boston dejó ir a Babe Ruth?
Correcto.
Fue, sí, claro. Catastrófico.
Bueno, ahora, sabes que físicamente se parecen.
La semana anterior escuché en el programa que hiciste alusión a un artículo de Tom Bertucci en Sport Illustrated.
Correcto.
Y estuve leyendo el artículo con mucho interés, con mucha atención. El artículo es extenso y abunda mucho en estadísticas y en datos. Es complejo, hay que releerlo varias veces. Pero toca el tema esencialmente del ritmo de juego y de la atención que le da a las nuevas generaciones al béisbol, o sea, cómo atraer al público actual cuando hay una competencia tan férrea por lo que es los públicos, y sobre todo por la juventud, ¿no? Por los jóvenes, que se cansan fácilmente al ver un partido lento, un juego que no tenga mucha acción. El artículo está bastante bueno, ¿verdad? Yo difiero un poco de tu opinión de que se cayó del pedestal. Solamente hace una exposición, a mi modo de ver, ¿no? De una serie de hechos y de estadísticas que están súper interesantes, y bueno, todo aquel que lo pueda leer y lo pueda interpretar, bueno, porque que lo vea, porque realmente es interesante el fenómeno que está ocurriendo, sobre todo con las audiencias, con los públicos. Yo sé que mucha gente tiene una visión del juego muy, ¿cómo decir? Como nosotros los cubanos, y yo por ejemplo aquí en Cuba, que amo el béisbol y tengo una visión muy más de otra generación que de esta generación, pero la verdad es que hay que mirar al futuro y analizar, ¿no?, ciertos temas, aunque no nos gusten, ¿no?, realmente, aunque no nos guste que el béisbol en esencia cambie, pero sí, indiscutiblemente hay que analizarlo, sí.
Correcto, pero tú sabes lo que Rafael y yo no podemos comprender, o sí lo podemos comprender, porque Tom Bertucci se gana gran parte del dinero que él gana porque trabaja para MLB, MajorLeagueBaseball.com. Sí, hace tres o cuatro años, Tom Bertucci era el perro guardián para que no se cambiaran las reglas de la pelota, ninguna de ellas. Sí, sí. Y ahora escribe un artículo así. Eso es lo que no podemos entender.
Sí, el cambio de posición. Supuestamente de opinión, aunque yo soy más viejo y más desconfiado que ustedes, sí. Lo que dice Pepe es real, trabaja aparte para las grandes ligas, y me molesta un poquito porque me luce como que ha virado completamente 180 grados. Eso no se hace normalmente, o sea que tiene que tener un estímulo. En este caso yo creo que él está escribiendo para sus empleadores. Y o sea, cuando porque nosotros trabajamos para una emisora que es el gobierno de Estados Unidos, decimos lo que nos da la gana, ¿okay? Y escribimos lo que nos da la gana. Nunca en la vida nos han dicho, oye, no puedes hacer esto, ni digas esto otro. Aquí lo único que tú no puedes decir son malas palabras, etcétera, empezar a hablar mal de alguien, pero eso es, no es porque tenga censura, es porque eso es algo que no se supone en ningún lado que no. Tú lo hagas.
Y Tom Verducci hace 4 o 5 años decía, sería la tragedia más grande del mundo si en el béisbol de las grandes ligas comienzan los partidos con hombre en segunda base en extra inning. Y mira lo que está pasando ahora.
No, porque él comentó, yo te digo, yo no estoy seguro, pero me luce que la primera vez que yo supe lo que es lo que estaban haciendo en los juegos internacionales y algunas de poner un corredor en segunda base en eso fue por Tom Verducci, okay, que lo he leído toda la vida, okay. Tom Verducci, Peter Gammons y Rosenthal son la gente que yo más atiendo.
Y quiero aclarar una cosa, cuando yo digo perro guardián, eso es algo positivo, eso es alguien que vela por el deporte, ¿okay? Porque no lo estoy diciendo ni mucho menos con ninguna connotación negativa. A mí me gusta que el deporte tenga su perro guardián. Últimos 2 minutos para Cuban Red Sox.
Sí, bueno, yo concuerdo con ustedes en cierta manera, pero quisiera ser un poco más inocente y pensar que quizás las estadísticas, los datos y las cuestiones que van más allá, ¿no? Y que es la información en sí, hayan hecho un poco variar la postura de este periodista. Aunque, bueno, también sospecho, como dice Rafael, que todo el tema de los editores y para quien escribe tiene cierta influencia sobre lo que escribes y cómo lo escribes. Eso es indiscutible. Ahora, en el tema del artículo sí toca cuestiones muy interesantes, como por ejemplo el tema de la marcada influencia de las matemáticas y del sabermétrico sobre el béisbol actual, y me parece que sí, que en cierta medida eso ha matado un poco el encanto aquel que tenía el béisbol, y se deberían tomar ciertas y determinadas medidas, no quizás como las que están proponiendo, que limitar por ejemplo la cantidad de veces que haces el shifting, lo que es el acomodo del cuadro, el infield, que quieren poner un reloj, que quieren poner una zona de salida automática, que quieren poner leyes para permitir que aumente el robo. En fin, me parece que hay cosas que no van con la esencia del béisbol, pero hay otras cosas que sí pudieran cambiar en cierta manera.
Muchísimas gracias a Cuban Red Sox, como siempre, uno de nuestros grandes amigos allá en la isla y contribuyentes al Duro y Sin Guantes. No hay tiempo para más, pero Cuban Red Sox estará de vuelta la próxima semana. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.